La mañana de Almería con Víctor Hernández Bru.
4 minutos desde que fue mediodía, arranca la mañana, es la mañana de Almería en el Radio Almería. Una semana más y no una semana cualquiera, semana de elecciones, semana que desemboca el próximo domingo en el 10N, en las elecciones a Cortes Generales, al Congreso y al Senado en España. Va a ser una semana intensa en la cual vamos a tener por aquí algunos de los candidatos que se presentan intentando recabar el apoyo de la ciudadanía y de los votantes del electorado. Y bueno, una semana en la que estamos leyendo mucho, viendo muchos debates y cotejando para intentar a ver si somos capaces de conformar una representación en el Congreso de los Diputados y en el Senado que pueda sacar a este país del bloqueo en el que está metido. Estamos todo el equipo de Radio Almería y de Es la Mañana de Almería en la calle toda la mañana porque, bueno, la semana, insisto, va a ser intensísima. La semana y el otoño, porque el otoño además va a ser caliente. Es conveniente prepararse bien para afrontarlo mucho mejor. Por eso en Toyota Alborán Motor están dispuestos a hacer todo lo posible para que disfruten de uno de los mejores vehículos del mercado, el Toyota Corolla, con motorizaciones híbridas a un precio irrepetible. ¿Te suena lo de irrepetible, verdad? Pues lo puedes comprobar en Huércal de Almería, Elegido Llantas y en Toyota Alborán. Ve y compruébalo. Venga, titulares.
Es Radio Almería.
A la hora de divertirse, de emocionarte, de moverse, de jugar, de atreverse, de sentir el deporte con la iniciativa Mujer y Deporte de la Junta de Andalucía, hacemos efectivamente titulares con Fernando Galón. Hola, ¿qué tal, Fer? Muy buenas.
Hola, buenos días, Víctor.
¿El fin de semana bien?
Bien, tranquilito.
Espero, porque la semana que nos espera va a ser morrocotuda.
Hay fuerzas para esto y para más.
Me parece muy bien que esa es la actitud, claro que sí. Elecciones, bueno, información general con experto inmobiliario, elecciones 10N, los partidos en batalla, campo abierto por el sexto diputado.
Una encuesta de Ideal dice que se lo llevaría Vox arrebatándoselo a Ciudadanos, pero el Partido Naranja no se resigna.
El candidato del PP, Luis Rogelio Rodríguez, comendador, reconoce que el AVE no estará antes de 2025.
Es el primer político que admite que será imposible tenerlo funcionando antes de 2023.
Vox reacciona con mesura a las encuestas que le da un segundo diputado por Almería.
Su número uno al Congreso, Rocío Demer, recuerda que las encuestas son un instrumento de orientación del voto.
La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, visita a toda vela y da a conocer la inversión de 1.2 millones para el programa de respiro familiar.
Dicho programa creará 70 nuevas plazas.
Además, el Ayuntamiento de Almería adjudica la ejecución del proyecto El Palmeral para la Ciudad de la Justicia, de la Cultura, al estudio Ábalos Jobbis de Valencia.
Será la nueva gran infraestructura cultural del municipio capitalino.
Stop agresiones a sanitarios.
La dirección del Hospital Torre Cárdenas se reúne con las policías nacionales y locales para frenar las agresiones a personal sanitario.
Vámonos de paseo por la provincia. El presidente de la Diputación defiende la gestión de la consejera Crespo en el tema de los pozos de Alcontar y pide al PSOE que deje a un lado el electoralismo.
Asegura que se trata de una intervención temporal y que se solucionarán los problemas de abastecimiento de agua para uso humano.
No me hagáis mucho caso, pero yo creo que no es la mejor semana para pedir que se deje al lado el electoralismo. Berja Expo, Berja Almanzora cierra su 20ª edición con un clamoroso éxito.
Lleno total durante los 3 días de la muestra en el Centro de Exposiciones Virgitano y lleno total con la 13ª ruta de la etapa.
Elegido, la Junta de Gobierno aprueba la mejora del camino al Denor.
También salen adelante los proyectos de adhesión al Callejero Digital de Andalucía y el convenio con la Junta contra el absentismo escolar.
Roquetas de Mar, el alcalde y el presidente de la Diputación supervisan el diseño final de los puentes que conectarán el municipio con la variante.
Tras varios años de trabajo, trámites e incluso modificaciones de proyectos, Roquetas de Mar está más cerca de culminar sus conexiones con la variante.
Níjar y Lucainén, a sus representantes asisten a la Asamblea Anual de la región sur de los pueblos más bonitos de España.
El Ayuntamiento de Níjar, a través de la concejala de Cultura y diputada provincial Yolanda Lozano, y también el de Lucainena con su alcalde Juan Herrera, han estado representados en la celebración de la asamblea.
La noticia económica del día con el patrocinio del Gusto del Sur, la marca de productos excelentes de Andalucía. El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales da un impulso a la negociación colectiva del convenio provincial del campo.
Almería cuenta a 30 de septiembre con 85 convenios vigentes o prorrogados que cubren 8.983 empresas y 52.888 trabajadores.
Y noticia cultural, visitas en directo e intervenciones arqueológicas entre el programa de la Alcazaba para noviembre.
Se trata de una serie de actividades centradas en vivir y disfrutar en primera persona el patrimonio que custodia el monumento, con el objetivo de conocerlo para poder conservarlo y protegerlo mejor.
Más noticia cultural, espectacular noche de Halloween y Noche Negro en hasta 12 municipios con la capital a la cabeza.
Los cementerios registran una gran actividad durante todo el puente.
Repaso ahora la prensa de hoy, lunes 4 de noviembre, Diario Ideal, encuesta de GAT3, Vox empata escaños con PSOE y PP en Almería.
Ciudadanos pierde su único asiento mientras que el auge del PP y Vox amenazan al PSOE.
Noticias de Almería.com, Luis Rogelio Rodríguez, dos puntos, será difícil que el AVE llegue a Almería antes de 2025.
El candidato a senador afirma que las prioridades para el PP son la situación económica y el empleo, dos pilares fundamentales en la evolución de un país.
Tele Almería Noticias.es, el Partido Popular creará un parque de viviendas de alquiler barato para jóvenes.
Los candidatos Juanjo Matarí y Rocío Sánchez mantienen un encuentro con jóvenes en el mercado de abastos de Roquetas.
Noticias de Elegido en el periódico De Cerca. Almerimar acoge la quinta convención nacional de la Confederación de Alcohólicos, Adictos en Rehabilitación y Familiares de España.
Participan 400 asociados llegados desde distintos puntos del país.
Y noticias agrícolas con FH Almería, el periódico agro de referencia en la provincia. Javier Aureliano García defiende la gestión de Crespo en los pozos de emergencia.
El presidente de la Diputación pide al PSOE que deje de mentir y enfrentar a los municipios de la Almanzora.
Momento ahora para repasar los principales argumentos de la actualidad nacional e internacional con el Radio Libertad Digital. Las últimas encuestas confirman el ascenso de Vox a tercera fuerza política.
El PSOE perdería escaños y Ciudadanos cae al abismo.
Álvarez de Toledo pide perdón en nombre del PP por dejar desamparados a los demócratas en Cataluña.
Madrid capta 293 empresas catalanas cuyas ventas ascienden a 696 millones.
Llamamiento urgente de los acampados en Barcelona. Necesitan embutido vegano.
Los jóvenes que ocupan la plaza de universidad temen que el ayuntamiento y el Colau intente cambiarles de sitio.
Actualidad nacional e internacional con el diario El Mundo y El Mundo.es. Pablo Casado responsabiliza a Pedro Sánchez de lo que pase con el rey el 10N en Cataluña.
Pedro Sánchez acusa al PP de la campaña para desmovilizar al votante de izquierdas.
De oca oca y tiro porque me toca. El Tribunal Supremo confirma que hubo trato de favor del gobierno a Susana Díaz a la empresa de la hija de Chávez.
El alto tribunal cree que no se respetó el principio de igualdad en el concurso por el que la Junta adjudicó a Matza en 2014 derechos mineros en dos localidades onubenses.
Repasamos la actualidad del deporte almeriense con Radio Marca, emisora hermana en Almería, y con su web radiomarcaalmería.com. Unión Deportiva Almería, el Almería se aferra a la segunda plaza.
Los pinchazos de Fuenlabrada y Huesca dejan a los rojiblancos en el ascenso directo.
La enfermería se vacía.
Petrovic y Aguza estarán a punto para recibir a Zaragoza.
Que me gusta a mí un titular que rime. Badas sancionado y cuatro apercibidos.
Las tarjetas comienzan a pasar factura a la UDA.
Nos vamos a la pista Todo Menos Fútbol con Experto Inmobiliario. El voleibol Unicaja supera con comodidad al Moradí.
Los ahorradores refuerzan su liderato ante un débil rival.
Baloncesto y CCB Almería, se le escapa el derbi ante Unicaja.
Ecocultura suma su primer triunfo local frente a Cazorla.
Fútbol Sala, Elegido logra su octava victoria consecutiva.
El Pinatar, nueva víctima para el líder de segunda B.
Y Rugby, el Ura asusta al poderoso Pozuelo.
Los madrileños sufren en la segunda parte para ganar en el Juan Rojas.
Terminamos con la información del tiempo en Almería. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy, lunes 4 de noviembre, cielos completamente despejados, temperaturas de entre 14 y 24 grados. No habrá precipitaciones, pero se mantiene la alerta por fuertes vientos tanto en la costa como en el interior. Eso te lo ha contado la Agencia Estatal de Meteorología. Y yo te cuento que dentro del Otoño Cultural de Elegido 2019, el hall de la Biblioteca Municipal, desde el 20 de septiembre y hasta el próximo día 30 de este mes, exposición conmemorativa del quinto aniversario de la primera vuelta al mundo Magallanes Elcano. Horario de lunes a viernes, 9 de la mañana a 9 de la noche, y sábados de 10 a 2 de la tarde. Informa Ayuntamiento de Elegido. Enseguida repasamos los sonidos del día.
Es la mañana. Es radio.
¿Sabes cuál es la solución para mejorar tu hogar? Pues no pierdas más el tiempo. La tienes en Bricodepot. Ahora prepárate para el invierno con ofertas como estufa de pellets 10 kilovatios con mando wifi a 795 euros con posibilidad de financiar sin intereses. Saco de pellets de 15 kilos, calidad A1 a 3,65 euros. Con lo que el kilo te sale a 24 céntimos. Además, servicio de copia de llave en tienda en colaboración con Barema Seguridad. Bricodepot, la solución en reformas y bricolaje.
Que yo no quiero ser hija única.
Si no paras de pagar el IRPF...
¡El IVA!
¡El IBI!
¿Cómo vas a pagar mis clases de natación?
Mamá, en serio, que eres autónoma.
Así que venga, en marcha.
El próximo 10 de noviembre vamos a votar. ¡Vamos, ciudadanos!
En Experto Inmobiliario puedes comprar la casa de tus sueños y nosotros nos ocupamos de que no pagues de más ni te ocupes del papeleo. Tú solo vas a la firma, del resto nos encargamos nosotros. Somos la plataforma ideal para vender y alquilar inmuebles especializados en gestión y con un servicio de calidad garantizado. Vender tu casa es sencillo y rápido. Con Experto Inmobiliario nos puedes encontrar en nuestras oficinas del Paseo de Almería número 7, séptimo A, en el teléfono 950 25 90 24 o en nuestra página web www.expertoinmobiliario.com. Mobiliario.com.
Diviértete. Emocionate. Muévete. Juega. Atrévete. Siente el deporte.
Iniciativa Mujer y Deporte.
Junta de Andalucía.
Enciende el motor y disfruta de nuevas aventuras con tu Mini Countryman, el Mini con más espacio para encontrar la inspiración al volante desde tan solo 290 euros al mes, sin entrada y con mantenimiento incluido. Compruébalo en Mini Automotor Costa, concesionario oficial Mini para Almería.
El Área de Cultura del Ayuntamiento de Ejido realiza la Ruta del Agua. Con la intención de dar a conocer gran parte de nuestro legado histórico y arqueológico, se inicia esta actividad dirigida a todos los ciudadanos. Dentro del Otoño Cultural, el cuarto domingo de cada mes, a las 9 de la mañana en la puerta del Auditorio del Ejido, de forma gratuita y bajo inscripción previa. Inscripciones que pueden realizarse por correo electrónico en patrimonio.cultura@ejido.es o en el Área de Cultura del Ayuntamiento de Ejido. Una ruta amena y agradable con paradas en los lugares más pintorescos con explicaciones. Se recomienda ropa y calzado cómodo, agua y aperitivo en una ruta con 11 kilómetros y medio, un recorrido llano y una duración de 3 horas y media aproximadamente con una dificultad baja. ¡Anímate! Andando conoceremos la historia de nuestro pueblo. Organiza Área de Cultura del Ayuntamiento de Ejido.
¿Qué tal afrontamos el otoño? Bien, ¿no? Pues prepárate para afrontarlo aún mucho mejor, porque en Toyota Alboran Motor están dispuestos a hacer todo lo posible para que disfrutes de uno de los mejores vehículos del mercado, con sus motorizaciones híbridas a un precio irrepetible. ¿Te suena? Sí, sí, irrepetible. Y tú puedes comprobarlo en sus instalaciones en Huércal de Almería, Ejido y Antas. ¡Irrepetible! ¿Te suena? Solo en Toyota Alboran. Ven y compruébalo.
Nosotros, si nos atrevemos a decir, o el consenso progre, o Vox, o la repoblación del mundo rural, o la competencia desleal con productos extracomunitarios que hunden el campo en España, o nuestras tradiciones, o la fiesta del cordero, o nuestra bandera mancillada, pisoteada y escupida, o nuestra bandera ondeando con orgullo. Queremos elegir, claro que decimos, o nosotros o ellos.
Vota Vox.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Con navegador, sensor trasero de aparcamiento, cristales de privacidad y mucho más. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ford Indamóvil en Almería, Roquetas de Mar y Ejido y en indamóvil.com.
Telealmerianoticias.es, tu periódico digital gratuito con la mejor información de Almería y provincia para estar al día en cada momento. Claro, directo, profesional, independiente. Para estar bien informado, visita telealmerianoticias.es y si quieres, regístrate para recibir en tu correo las noticias más destacadas. Recuerda, telealmerianoticias.es es tu diario. Síguenos también en nuestro Facebook Telealmería Noticias Hoy.
Ha llegado el frío, muy pronto van a bajar aún más las temperaturas. Llegan los resfriados, las gripes y el resto de problemas típicos de la época. En Seusan, con Rodríguez Seguros, nos anticipamos y te proponemos las mejores coberturas para que tu única preocupación sea disfrutar con coberturas médicas sin copago, cobertura dental con franquicia, urgencias a domicilio, medicina preventiva y una amplia guía médica a consultar, entre otras muchas ventajas. Llama ya al 950 27 6900 o visítanos en calle Murcia de Almería o en carretera de Almería en Adra. Seusan, personas que atienden a personas.
Hace 25 años adquirimos un compromiso con nuestros agricultores, con nuestros clientes, con los consumidores de nuestras hortalizas, con el entorno, con el medio ambiente y con todos los socios de Agroiris. Felicidades por los primeros 25 años de compromisos cumplidos. Gracias al esfuerzo y la confianza. Lo mejor está por llegar. Agroiris, 25 años. Felicidades.
Porque toda empresa necesita proveedores de confianza, solvencia y garantía, en Dinagas, empresa líder del sector aire acondicionado, llevamos más de 30 años desarrollando una filosofía de servicio y asesoramiento con nuestros clientes. Las mejores marcas y últimas novedades en productos relacionados con la climatización, ventilación, frío industrial y suelo radiante, con el más amplio catálogo de productos en aerotermia. Dinagas, en Polígono Sector 20 de Almería, calle Mica 158 y en el teléfono 950 22 30 03. A tu servicio.
Después de 20 años colaborando de manera eficiente con las empresas, agricultores y particulares de Almería, Gasolos Ferrer lanza su producto más innovador, el ecocombustible. Un combustible más eficaz, con mayor poder calorífico, mejor rendimiento, más económico y más respetuoso con el medio ambiente. La mejor solución para todo tipo de calderas y especialmente indicado para el ahorro en el invernadero. Ya a tu disposición en Gasolos Ferrer, en carretera de San Isidro, El Viso, y en el 950 61 27 16. Ecocombustible de Gasolo Ferrer. El futuro ya está aquí.
Es Radio Almería 89.5. Es Radio.
Es la mañana. Es Radio.
Camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me
20 minutos desde que fue mediodía. La selección musical corre a cargo de Fernando Calón, que es hombre de confianza en ese sentido, es un seguro de vida. Y yo te digo que solo cuidando hasta el mínimo detalle, solo haciendo del servicio una seña de identidad, solo poniendo toda la pasión en lo que se hace, se consigue hacer una marca, un referente, como lo es desde hace casi cuatro décadas de trabajo en la agricultura almeriense y ejidense Dofran, porque la calidad, el servicio, el compromiso, la cercanía, la experiencia y la profesionalidad son los pilares sobre los que descansa la confianza Dofran. Casi cuatro décadas de confianza, casi cuatro décadas de referencia en nuestro campo. Repaso a los sonidos de hoy lunes y también del fin de semana, que hay muchos, empezando por el viernes por la tarde noche, cuando se inauguraba oficialmente la campaña electoral, con esa pegada de carteles simbólica. Es algo que antes era mucho más efectivo. Ahora pues nos reúnen algunos medios de comunicación en la sede de los partidos, nos dan un discurso y normalmente no hay ni siquiera pegada de carteles. Empezando en la sede de Ciudadanos, José Manuel Villegas, número uno al Congreso de los Diputados por el Partido Naranja.
Hay dos problemas fundamentales. El primero es tener un presidente del gobierno como Pedro Sánchez. Hemos visto y estamos viendo que Pedro Sánchez es el presidente de las trampas, es el presidente tramposo. Hizo trampas con su tesis doctoral, hizo trampas con la publicación de su libro, no declarándolo, ha hecho trampas negociando a espaldas de todos los españoles con Torra, ha hecho trampas ahora ante la Junta Electoral, que le acaba de abrir un expediente sancionador. España no se merece tener un presidente tramposo, un presidente del que nadie se fía. Y como tenemos un presidente tramposo y un presidente del que nadie se fía, pues lo normal es el segundo que pase lo que le pasa a España. El segundo problema de España, el bloqueo. Como nadie se fía de Sánchez y nadie pacta con Sánchez, España está bloqueada. Y por lo tanto, Ciudadanos, este 10 de noviembre se presenta para dar solución a los dos problemas de España.
De Ciudadanos al Partido Popular, Miguel Ángel Castellón, que hablaba el viernes de elecciones innecesarias.
Los almerienses estamos convocados a una cita electoral que no queríamos, una cita electoral que no buscábamos, que no ansiábamos. Sin embargo, estamos arrastrados por un presidente que ha arrastrado este país a unas elecciones, a otras más, después de tener sometido a España a este bloqueo. Un presidente que, como bien se ha comentado, ha manoseado las instituciones a su antojo, por su interés, con el único afán de servirse de ella hasta puntos vergonzante, como hemos visto en la última hora.
También había acto el viernes en la sede de Vox. Rocío de Mer es la cabeza de cartel para el Congreso de los Diputados, que hablaba de unidad de España.
El principal mensaje de Vox es el mensaje de la unidad de España. Fundamentalmente en un tiempo en el que estamos viendo las calles catalanas llenas de barricadas, con incendios, con niños preguntándole a sus padres si están o no en guerra, como ha sucedido con un compañero nuestro en Barcelona, nuestro mensaje es que la unidad de España debe prevalecer y, sobre todo, que hay que restablecer el orden constitucional en Cataluña.
El viernes por la noche también se inauguraba oficialmente, el jueves por la noche, ¿verdad? Estoy hablando todo el rato de viernes y esto es jueves, que fue cuando se inauguró la campaña electoral. También el jueves por la noche se inauguraba oficialmente Expo Berja, exitazo monumental de la Feria del Comercio de Berja y la Alpujarra. Hablaba el concejal de Comercio de Berja, Rafa Villegas.
Este año esperamos que sean más de 15.000 visitantes los que pasen por aquí este fin de semana, así que imaginaros lo que significa para un pueblo de 12.000 sumarle 15.000 o a lo mejor no todos, pero sí una suma importante de habitantes que vengan de pueblos colindantes.
Una feria que reivindica desde hace 20 años el pequeño comercio, eso tan importante, eso que tanta vida da y especialmente a los pueblos, ahora que se habla tanto de despoblación. Francisco Benavente es el presidente de ACEBER, que es la Asociación del Comercio de Berja.
Lleno de expositores, con muchas ganas de exponer su producto, de que la gente lo vea y de que sepa que el trato que da el pequeño comercio no lo da nadie. Ni por supuesto los fríos internet, ni las grandes superficies, ni nada. Que aquí estamos para reivindicar eso.
En Berja también ha estado apoyando la vigésima edición de Expo Berja el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García Molina.
Si no se apoya el comercio tradicional, el pueblo desaparece. Eso te lo garantizo yo y cualquier persona que se ha dado cuenta que cuando en un pueblo la tienda del pueblo ha cerrado o el negocio del pueblo ha cerrado, el pueblo se viene abajo. Es un síntoma de la salud que pueda tener el pueblo a la hora de poder estar, tener esos servicios que están demandando los vecinos. Por tanto, hay que apoyar a todos los comercios, pero el tradicional hay que mimarlo mucho, pero sobre todo por todo lo que representa, que representa el comercio de cercanía, representa el comercio precisamente de familiar, el comercio de atención directa, eso no lo hace una gran superficie.
Bueno, y este fin de semana en concreto, ayer desayunábamos con una encuesta de GAT3 para el Diario Ideal que pronostica que el próximo domingo el Partido Socialista va a ganar las elecciones, pero va a tener los mismos diputados que el Partido Popular y que Vox, que, insisto, según esta encuesta, le arrebataría su único diputado, el de José Manuel Villegas, precisamente, a Ciudadanos. También ayer, repercusión de esta encuesta para la cabeza de lista de Vox al Congreso, Rocío de Mer.
Lógicamente valoramos positivamente el hecho de que se valore un alza de nuestra formación política, no obstante, no perdiendo de vista que las encuestas son un instrumento mediático también de dirección del voto. Es decir, que con absoluta prudencia observamos las encuestas y no obstante no perdemos de vista que nuestras encuestas de verdad son las encuestas de la calle. Nuestras encuestas de verdad son el cariño que recibimos de la gente, son los miles y miles de personas que acuden con muchísima ilusión a todos nuestros actos y son toda la esperanza que nos transmiten todas aquellas personas con las que hablamos estos días de campaña.
Bueno, y en la jornada de hoy, muchísima intensidad, especialmente política y de campaña. Tempranito por la mañana, Miguel Ángel Castellón, candidato del Partido Popular al Congreso, ofrecía una rueda de prensa, una comparecencia en plena calle, en una cafetería. Araceli Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Después de una semana sin Araceli Parra, hemos estado muy tranquilos, también te lo advierto. ¿Qué ha dicho Miguel Ángel Castellón?
Bueno, pues Miguel Ángel Castellón ha hablado de lo que ha supuesto el gobierno de Pedro Sánchez, haciendo referencia a una Almería paralizada, en blanco, y bueno, pues con falta de inversión. De manera simbólica, la rueda de prensa ha sido en el Puche, con las obras del soterramiento a las espaldas, como ejemplo, bueno, pues de la mala gestión del gobierno actual del presidente en funciones. Escuchamos a Miguel Ángel Castellón hablando de este año en blanco.
Obras paradas, obras sin adjudicar, actuaciones metidas en el cajón, en definitiva, lo que viene siendo y lo que viene resultando, pues que España este año ha estado bloqueada, pero que Almería este año ha estado paralizada. Como decía,
en alta velocidad, en desalación, en infraestructuras por carretera, en logística. Este año ha sido un año en blanco para la provincia de Almería, en la cual no ha habido ni una buena palabra ni una mala acción. Nada. Cuando digo nada, es que lo único que se ha hecho ha sido torpedear los proyectos de infraestructura que el Partido Popular dejó en el gobierno o en marcha o en obras o adjudicados para empezar de manera inmediata.
Bueno, además,
¿además qué, Araceli?
Miguel Ángel Castellón, bueno, pues ha hablado de la importancia de las obras de infraestructura.
No se ha avanzado en la construcción de la desaladora del Bajo Almanzora. A pesar de que estaba presupuestada, redactada y adjudicada la obra de mejoras energéticas en la desaladora de Carbonera, tampoco se ha iniciado la obra. Y no se ha presupuestado ni no se ha puesto en marcha tampoco las obras de ampliación de la desaladora de Carbonera. Una desaladora que está a tope de rendimiento porque es el principal medio de proporcionar agua al Levante de nuestra provincia, a los agricultores del Levante de nuestra provincia.
Bueno, Araceli, después de más de 20 años colaborando de manera eficiente con las empresas, agricultores y particulares de Almería, toma nota, Gasóleos Ferrer lanza su producto más innovador, el ecocombustible, un combustible eficaz con mayor poder calorífico, mejor rendimiento y más económico y respetuoso con el medio ambiente. La mejor solución para todo tipo de calderas y sobre todo indicado para el ahorro en el invernadero. Gasóleos Ferrer a tu disposición en carretera San Isidro, El Viso, en el 950-61-2716, ecocombustible, Gasóleos Ferrer, el futuro ya está aquí. Ha habido más cosas esta mañana para Araceli Parra, también bastante temprano. La concejal socialista Lidia Compadre ofrecía otra rueda de prensa. ¿De qué iba en este caso?
Pues efectivamente, Lidia Compadre, concejal del Partido Socialista de Almería, ha denunciado la mala gestión del Partido Popular en cuanto al plan de playas. Ha puesto de manifiesto que las costas no funcionan y que no tienen la calidad necesaria, pues debido a la incapacidad de gestión por parte del alcalde y de su equipo de gobierno. Dice que no prestan servicios de calidad para lo que realmente pagan los almerienses. Ha hablado además de una puesta en marcha que debía de empezar el 1 de mayo y acabar el 31 de octubre y que nunca, bueno, pues se ha cumplido con esos plazos estipulados. Además dice que se optó por una pasarela de hormigón para dejarla fija, que nunca se puso. También habla de aseos cerrados y de horarios insuficientes para los socorristas. Asimismo, ha querido recordar que tres personas han fallecido en las playas de la capital en horario en el que, pues bueno, no había socorrista. Escuchamos los tres requisitos de los que ha hablado Lidia Compadre.
Para que las playas de Almería estén a la altura que se merecen y por la que pagamos los almerienses, precisamos de tres requisitos que tiene que garantizar el equipo de gobierno: buena gestión, seguridad y calidad de servicios. Y el alcalde y el Partido Popular vienen fallando en los tres aspectos.
Bueno, vamos a seguir con otros asuntos. La concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Almería, María Vázquez, ha presentado las 16th Jornadas Internacionales de Actuación en Vacunas que organiza el Instituto Balmis esta mañana.
Así es, además estas jornadas tendrán lugar el 7 y 8 de noviembre, aunque a partir del día 6, bueno, pues ya será una jornada de puertas abiertas para la información a ciudadanos. Nuestras jornadas estarán compuestas por 30 ponentes de 8 países distintos y 500 congresistas procedentes de otros 10 diferentes. Estas jornadas, bueno, pues convierten a Almería como la capital mundial de la vacuna y la temática es la vacuna más grande del mundo, es el conocimiento y lo que se pretende es dar a conocer, bueno, pues lo último en vacunas, prevención e investigación. Escuchamos a María Velázquez, que ha hablado sobre los objetivos principales de esta jornada.
Y es que es fundamental, como bien saben ustedes, contar con nuevas vacunas y sobre todo disponer del conocimiento necesario para utilizarlas. Así que para esto, pues la información y la divulgación científica, pues es fundamental. Van a ser varios simposios, mesas redondas, conferencias y encuentros con expertos, que es lo que compone el programa que ahora describirá Francisco y que convierte a Almería en un referente de la prevención epidemiológica.
Y también esta mañana ha sido, la mañana de hoy lunes, ha sido el día elegido por la concejal de Unidas Podemos, o de Podemos, perdón, en este caso en el Ayuntamiento de Almería, mi amiga y compañera periodista Carmen Mateos, para presentar dos mociones. ¿De qué se tratan estas mociones?
Efectivamente, ha puesto de manifiesto las dos mociones presentadas por Podemos, que serán expuestas en el pleno de este jueves. Bueno, una de ellas es la prohibición de paneles informativos en las paradas de autobuses. Pretende que se doten a todas ellas con pantallas informativas para que los usuarios sepan el tiempo de espera, porque entienden que a mayor información, pues eso, mayor uso por parte de los ciudadanos. Escuchamos lo que ha dicho esta moción.
Las dos mociones son de diversa índole, pero en línea con nuestro programa, van enfocadas a velar por los derechos de los ciudadanos. Una de ellas es la provisión de paneles informativos en las paradas de autobuses. Hay una gran, por no decir la gran mayoría, de las paradas de autobuses del entorno urbano carecen de los correspondientes paneles informativos en el que se informa sobre el tiempo de llegada y espera de los vehículos que cubren las distintas líneas que operan en Almería. Por ello, también hay una reducción del uso del transporte público, pues entendemos que a mayor información para los usuarios también habrá un mayor uso del transporte público.
Bueno, pues eso es lo que decía esta mañana. Gracias, Araceli. Con tu negocio no corres riesgos. Con la flota de vehículos con la que se mueve, mucho menos. Por eso tú llevas años confiando tus vehículos de empresa a Citroën Ejido Motor, el líder indiscutible del vehículo de flota, con el vehículo de empresa por excelencia en España, la Citroën Berlingo, pero también con una amplia gama con la que responder a todas las necesidades y todas las opciones de renting. Ponte en contacto con ellos en el 950 48 11 08, en el 617 28 28 07 en Citroën Ejido Motor, en Avenida el 3074 Santa María del Águila Elegido, y en ejidomotor.com. Esta mañana, además, también en Roquetas de Mar, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha realizado una visita institucional al ayuntamiento y ha mantenido una reunión con su alcalde. Ahí ha estado, al pie del cañón, Diego Fernández. Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal?
En resumiendo lo que ha ocurrido esta mañana en el ayuntamiento con el alcalde y la consejera de Agricultura y más cosas.
Pues resumiendo, te cuento que el alcalde Gabriel Amal se ha mostrado muy satisfecho por ese trabajo que está haciendo la Junta de Andalucía, solucionando los problemas, sobre todo de infraestructuras que tenía el municipio de Roquetas de Mar con este nuevo gobierno andaluz, problemas que antes se encontraban estancados durante varios años, como ha acentuado el alcalde de Roquetas de Mar. Además, también ha hablado Carmen Crespo, la consejera de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible, pues sobre ese plan de gestión del litoral que va a permitir que las 72 instalaciones que hay ahora mismo en la provincia de Almería, sobre esos chiringuitos en la playa, tengan ya su concesión después de 4 años esperando para tenerla aprobada. Escuchamos las palabras del alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat.
Llevábamos años esperando algunas autorizaciones de la Consejería de Medio Ambiente, años. Obras que eran muy necesarias para el municipio de Roquetas, como es dos puentes, uno en la Rambla del Cañuelo y otro para la Unión del Reino de España, que decían que no, el gobierno anterior del Partido Socialista, decían que no, sin tener, desde mi punto de vista, sin tener el conocimiento, el por qué se decía que no, porque el puente que nosotros estábamos pidiendo tenía y tiene mucha más capacidad que el que hizo la Junta de Andalucía en la variante.
También comentaba Carmen Crespo ese plan de gestión del litoral.
Comenzamos en la primera fase de ese plan de gestión del litoral. Ese plan de gestión del litoral que va a permitir, pues, le puedo dar más datos, entre Málaga y Almería, por ejemplo, son 522 instalaciones, en Málaga 450, en Almería 72. Que llevaban más de 4 años esperando la solución. Por eso, hacer este plan de gestión de choque en dos fases. Una primera fase que ya se acaba de adjudicar y que comienza su andadura hoy, donde va a permitir con esa primera fase que las instalaciones del litoral, querido alcalde, los 17, porque hay 3 que son nuevas, de nueva concesión, pero 14 instalaciones en el litoral que estaban desde hace más de 4 años con sus concesiones caducadas, permitamos que en un año puedan tener esa concesión de lo que es la concesión tranquilamente, su seguridad jurídica y sus posibilidades de futuro.
Pues gracias, Diego. En Experto Inmobiliario puedes comprar la casa de tus sueños si ellos se ocupan de que no pagues más. Tú solo vas a la firma, del resto se encargan ellos. Son la plataforma ideal para vender y alquilar inmuebles especializados en gestión y con un servicio de calidad garantizado. Vender tu casa es sencillo y rápido con ellos. Los puedes encontrar en las oficinas de Paseo de Almería 7, séptimo, en el teléfono 950-2590-24 o en la web expertoinmobiliario.com. Finalizamos este repaso a la actualidad del día con el poniente corresponsal allí de Es Radio y Radio Marca Almería, José Antonio Bayo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Víctor.
Venga, obviando Expo Berja, que ya la he contado yo, un minuto para el poniente.
Bueno, pues en el Ejido tenemos que contar que Almerimar acogió estos pasados días festivos la quinta convención nacional de la Confederación de Alcohólicos, Adictos en Rehabilitación y Familiares de España, conocida como CAARFE, que se llevó a cabo en el Hotel AR Almerimar. Este evento participaron 400 asociados llegados desde distintos puntos del país y que sirvió como punto de encuentro para compartir experiencias apoyados por técnicos y profesionales sanitarios de primer nivel. Además, los participantes aprovecharon estos días para disfrutar de todas las bondades que desde el punto de vista turístico ofrece el municipio ejidense y en especial el núcleo de Almerimar. En este encuentro estuvieron presentes por parte del consistorio ejidense la concejala de turismo del Ayuntamiento del Ejido, Luisa Barranco, el delegado de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz del Monte, la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Azucena Martí Palacios, y la diputada de Igualdad y Familia, Carmen Belén López. Por otra parte, también en el Ejido tenemos que informar que Cultura amplía dos funciones el show de Martita de Granada este próximo sábado ante el éxito registrado en la venta de entradas. La divertida y mediática influencer actuará a las 9:30 y a las 11:30 de la noche en el Teatro Municipal, con un precio de la entrada de 12 euros. Y obviando Expo Berja, también tenemos que hablar en el municipio virgitano, que se ha desarrollado pues diversas actividades, ¿no? Pues continúa habiendo más eventos y el próximo sábado a las 7 de la tarde en el Salón del Hospital de la Basílica de las Angustias de Granada se presentará el libro Nuestra Señora de Gádor Coronada, compendio histórico de la devoción a la patrona de Berja.
Gracias, Bayo. Dofran patrocina la noticia del Ejido aquí en Es la Mañana de Radio Almería.
Solo cuidando hasta el mínimo detalle, solo haciendo del servicio una seña de identidad, solo poniendo toda la pasión en lo que se hace, se consigue hacer de una marca un referente, como lo es después de casi 4 décadas de trabajo en la agricultura almeriense y ejidense, Dofran. Porque la calidad, el servicio, el compromiso, la cercanía, la experiencia y la profesionalidad son los pilares sobre los que descansa la confianza. Dofran, casi 4 décadas de confianza, casi 4 décadas de referencia en nuestro campo.
Bueno, pues seguimos en Es la Mañana de Almería y vamos ya, tenemos a los tertulianos alrededor de la mesa, vamos a dar paso a la entrevista del día. Antes te recuerdo que en Ford es tiempo de renovarse, se están renovando exposiciones y esa es la mejor razón para ir a Ford Indamol y llevarte una de las últimas ediciones del Ford Kuga 2019 Edition, completamente equipado con navegador, sensor trasero de aparcamiento, cristales de privacidad y mucho más por solo 18.350 euros, financiando con FC Bank hasta final de mes. Ford Indamóvil Almería, elegido Roquetas e Indamóvil.com. Ahora sí, entrevista del día.
Es la mañana, es radio.
Es la entrevista en la mañana de Almería.
Bueno, estamos en plena campaña electoral. El domingo, no sé si os habéis enterado, pero hay elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado. Y voy a saludar hoy, es un asunto que nos ha parecido curioso, a Sandra Fernández González. Hola, Sandra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Víctor.
Sandra es informática y es miembro de la plataforma Elecciones Transparentes, un grupo organizado en toda España que vela, si no me equivoco, Sandra, por la limpieza de las elecciones.
Sí, el objetivo que tenemos es que se había detectado demasiados indicios de fraude como para seguir diciendo que aquí no pasaba nada. Entonces, hay un grupo de expertos, peritos informáticos, expertos en criptografía, en redes, juristas, personas de marketing, de redes sociales, se han activado youtubers, que estamos activando a todos los electores y a todos los voluntarios que quieran participar para verificar que realmente las elecciones son transparentes.
Bueno, me estás hablando de indicios de que podría haber falta de transparencia o incluso fin, algo que no fuera legal en las elecciones. ¿Qué indicios son esos? Porque realmente esto te pone los pelos de punta.
No, no solamente indicios, sino que ya están admitidas a trámite las querellas. Se han presentado una en Tarragona y ya se ha admitido y ya se está investigando. Y, pero claro, en aquellas elecciones de abril a todos nos sorprendió el resultado porque no era lo que se parecía a lo que todos teníamos esperábamos el resultado, porque la gente de tu alrededor te explica lo que va a votar y no te lo esperaba el resultado. Ahora, se necesitan pruebas, no basta con quedarte con cara de qué ha pasado. Si tenemos una segunda elección, bueno, pues tenemos la oportunidad de hacerlo de la forma más transparente posible y de verificar que realmente todo se hace como todos esperamos.
Bueno, y esas querellas que tenemos, esas querellas, Sandra, que dice que se han admitido a trámite, ¿contra quién van y en qué se fundamentan? Exactamente, ¿de qué se acusa y a quién?
Pues hay papeletas que en las actas estaban unos resultados, esas papeletas se destruyeron y se presentó denuncia a la policía, pero aún así se destruyeron y no hubo forma de mostrarlo. Y como eso está dentro de una investigación, lo que está dentro de la investigación es mejor no publicarlo porque para eso se están investigando. Nosotros el objetivo que tenemos ahora es que las elecciones sean realmente transparentes, para que el resultado de lo que se vea es lo que realmente hayan votado los españoles. Y para eso tenemos un doble objetivo. Por una parte, activarnos para disuadir de que haya fraude, porque nos vean que realmente estamos atentos, y si lo hay, pillarlos infraganti con pruebas. Algo que en las últimas elecciones pues tuvimos pruebas, pero no eran suficientes. Lo que queremos es realmente evitar que haya el fraude. Entonces, yo, como coincidió que estuve trabajando un tiempo en la delegación de gobierno, pues sí que me tocaba perseguir a aquellos que intentaban engañar o defraudar a los consumidores, con lo cual me quedó la mente de cómo funciona las personas que quieren hacer fraude. Lo primero que hacen es planificarse. Y cómo, pues antes de unas elecciones, cada partido hace un estudio de qué porcentaje de votos puede conseguir. Pero si además tienen la intención de defraudar, lo que calcula es cuántos votos te faltan para conseguir ganar. Y si hace una estrategia que puede ser múltiple, de todas las formas posibles de defraudar. A lo mejor tú no puedes pillarlas por todos, pero con poder demostrar alguna ya es suficiente. Eso ya hacerlo, esa estrategia es conspiración, pero además es prevaricación cuando se rebaja la ley para quitar los controles que te dan las garantías de que las elecciones sean legales. Y hay muchas leyes que se han cambiado para rebajar esas garantías recientemente. Eso es una forma de no dejar pruebas, luego ya más indicios de que hay intención de que haya un fraude, un delito. Incluso se está mandando a circular a los funcionarios que intervengan para que no dejen descubierta la incidencia, es decir, para ocultar el fraude.
¿Circulares que obran en vuestro poder? ¿Hay alguna prueba de eso?
Sí, en correo se han enviado reiteradas veces de que, por ejemplo, cuando tú pides el voto por correo, sí se comprueba que quien lo recoge los papeles es la persona que va a votar. Pero cuando se entregan, no se comprueba el DNI de la persona que está entregándolo. Y se entrega por el nombre de otro y puedes entregar por varias personas. Una persona puede entregar voto por correo por otras personas sin necesidad. Y le dicen expresamente a los funcionarios que no hace falta tomar el DNI a la persona que está entregando el voto en tu nombre.
Sandra, estaremos muy atentos a todo esto para ver cómo evoluciona y desde luego, bueno, pues aquí nos tienes para cualquier novedad en cuanto a elementos fehacientes, constatables, pues podamos dar cuenta de ello, ¿de acuerdo?
Yo te puedo decir otra forma más de fraude. Yo, si quieres, en días posteriores te sigo manteniendo al día, porque a todos aquellos que quieran colaborar con nosotros, ya sea vigilando o ya sea denunciando lo que hayan visto, pueden ponerse en contacto con la plataforma. Nos busca por Google, el plataforma Elecciones Transparentes, y allí se pone en contacto y nosotros ya tenemos una red de redes en las que ya le ponemos en contacto con la provincia en la que están y pueden participar como voluntarios o pueden denunciar las incidencias que vean.
¿Puedes repetir el portal web, por favor?
Sí, plataforma Elecciones Transparentes. La puedes buscar por Google que te aparece.
Muy bien, ¿vale? Sandra, pues muchísimas gracias y como tú dices, seguiremos en contacto, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchas gracias.
Bueno, te tengo que decir que la tradición no está reñida con la innovación. En Hortamar, Sociedad Cooperativa Andaluza, lleva más de 40 años innovando para ofrecer los mejores servicios al agricultor. Servicio técnico, almacén de suministros, certificados de calidad y todos los adelantos para mejorar el rendimiento de los agricultores con un amplio portfolio de productos, pero además productos nuevos como la papaya, el maíz dulce y su nueva línea de cultivo ecológico. Hortamar, tradición con la más avanzada innovación. Venimos de escuchar a Sandra y quedarnos un poco perplejos con todo esto que nos está contando de una posible trama de fraude electoral, que estaremos muy atentos a ella. Y para desintoxicar un poco, déjame que hable dos minutitos de aceite, porque estamos en plena campaña, inicio de la campaña de la recogida de la aceituna para la confección del aceite. ¿Nos vamos al aceite? No, nos vamos a la tertulia, empezando por una poquita de opinión.
Es la mañana, es radio.
¿Qué tal afrontamos el otoño? Bien, ¿no? Pues prepárate para afrontarlo aún mucho mejor, porque en Toyota Algona Motor están dispuestos a hacer todo lo posible para que disfrutes de uno de los mejores vehículos del mercado, con sus motorizaciones híbridas a un precio irrepetible. ¿Te suena? Sí, sí, irrepetible. Y tú puedes comprobarlo en sus instalaciones en Huércal de Almería, Elegido y Antas. ¡Irrepetible! ¿Te suena? Solo en Toyota Algona. Ven y compruébalo.
Nosotros, si nos atrevemos a decir, o el consenso progre, o Vox, o la repoblación del mundo rural, o la competencia desleal con productos extracomunitarios que hunden el campo en España, o nuestras tradiciones, o la fiesta del cordero, o nuestra bandera mancillada, pisoteada y escupida, o nuestra bandera ondeando con orgullo. Queremos elegir, claro que decimos, o nosotros o ellos.
Vota Vox.
Es Radio Almería, 89.5.
Es Radio.
La mañana de Almería, con Víctor Hernández Bru.
Momento para la opinión sobre Almería con Víctor Hernández Bru y el patrocinio de Dinagas, las mejores marcas en productos relacionados con la climatización.
Tengo que decir que el mundo, España, me parecen hoy bastante más intolerantes de lo que me lo parecían, no sé, hace un cuarto de siglo. Oigo a los políticos hablar de las ideologías contrarias a las suyas y encuentro muy pocos razonamientos y muchos reproches y descalificaciones a las ideas de otros, pero insisto, no partiendo de la razón, sino simplemente de la oposición y la confrontación. Es una tendencia peligrosa, tanto que la veo poderosamente reflejada en la opinión pública, en la ciudadanía, bien regada con el nuevo gran demonio del siglo XXI, las noticias falsas, eso que cada día traducimos más del inglés como fake news. Almería, aunque no lo creamos, es un importante caldo de cultivo para la proliferación de noticias falsas, bulos y sobre todo crónicas perfectamente estructuradas, pero cojas en su cimiento más fundamental, el de la veracidad de la historia. Hace años se puso de moda decir, por ejemplo, que en el Ejido no hay librerías, y que ello es un síntoma de lo que pasa cuando la ciudadanía tiene una filosofía de derechas, dado que allí, hace ya muchas décadas, que la izquierda rasca poca bola en cualquier tipo de comicios. El bulo, la noticia falsa tan fácilmente desmontable como un paseo por el propio municipio ejidense, pero claro, no sería dejar que la realidad, eso sería dejar que la realidad estropease un magnífico falso titular. Y eso no, eso no. Ahora, un botijo con dedos y teclados ha vuelto la burra al trigo con esta imbecilidad cósmica y claro, se ha hecho famoso en Twitter, que es donde ha vomitado tan repugnante invención aderezándola con esa otra idiotez de que el motivo por el que hay más o menos librerías en un municipio está directamente relacionado con los votos de izquierdas o de derechas que se cosechan. El tipejo en cuestión se autodefine como profesor e historiador, y a mí no me sorprende en absoluto que lo sea, porque yo mismo, tanto en mi carrera de periodismo como en mi doctorado en historia, he tenido enfrente, en el aula, algunos de los más notables manipuladores y falsarios que he conocido. La historieta ha conocido luz pública en la misma semana que la televisión islamista Al Jazeera ha venido a Almería a poner el pan barato, inventando todo tipo de mentiras en torno al trabajo que se reproduce, se desarrolla dentro de los invernaderos, catalogando de esclavos a los que trabajan por un sueldo, mayor o menor, en fincas de cultivo, y cayendo en la ridiculez de afirmar que en los invernaderos la gente se está muriendo de calor. Bueno, lo bueno de este tipo de mentiras es que siempre se encuentra algún idiota capaz de creérselas y, lo que es aún mejor, algún estúpido que, aún sabiendo que son mentira, las sostiene como si fueran verdades, creyendo que engañan a alguien los muy tarugos.
Porque toda empresa necesita proveedores de confianza, solvencia y garantía, en Dinagas, empresa líder del sector aire acondicionado, llevamos más de 30 años desarrollando una filosofía de servicio y asesoramiento con nuestros clientes. Las mejores marcas y últimas novedades en productos relacionados con la climatización, ventilación, frío industrial y suelo radiante, con el más amplio catálogo de productos en aerotermia. Dinagas, en Polígono Sector 20 de Almería, calle Mica 158 y en el teléfono 950 22 30 03. A tu servicio.
Es Radio Almería, 89.5. Es Radio. Es la mañana. Es Radio.
Momento para la opinión, el debate y el análisis en Es la mañana de Almería. Es la tertulia de Almería.
La tertulia de Almería en Es la mañana de Almería, hoy con Jorge Molina, con José Carlos Tejada, con José Miguel Clemente y con Antonio Felipe Rubio. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, ya sí que sí, ¿no? Ya no hay más esperas, ahora estamos en el turrón.
Pues sí, ya nos faltan pocos días.
¿Y cómo lo ves? ¿Qué perspectivas tienes? Bueno, si queréis os pongo...
Yo estoy de acuerdo con que hay un fraude un fraude electoral enorme.
¿Estás de acuerdo con Sandra?
No, pero no en lo que dice Sandra, sino que hay un fraude electoral preelectoral, que son el fraude de las tres P, los programas, la propuesta y las promesas. Después, lo otro, me cuesta creerlo, puesto que está bastante organizado y posiblemente las municipales se pueda prestar más a eso, pero no me lo acabo de creer ni en las generales ni en las autonómicas.
Hoy va la cosa muy de creer, porque insisto, y es una noticia importante y hay que apuntársela al Diario Ideal, que además es un diario amigo de esta casa. Ayer encuesta de GAT3 que reflejaba que en Almería pues va a haber prácticamente un triple empate técnico con el Partido Socialista, con dos diputados, muy poquitos votos más que el Partido Popular, y este a su vez muy poquitos votos más que Vox, que se confirmaría, insisto, pues como en esa triple cabeza, y serían los que tendrían representación en el Congreso de los Diputados. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hablando de creerse, ¿te lo crees? ¿Te cuadra la encuesta de Ideal?
Hombre, la verdad que para Ciudadanos, con un cabeza de lista como Villegas, que es el secretario general del partido, sería un varapalo que finalmente no saliera elegido por Almería. Vamos a ver esta semana que queda de campaña, pero bueno, a priori yo no tengo muy claro esa encuesta a la que te acabo de referir. Creo que más o menos los resultados irán en torno a los números de las pasadas elecciones, creo.
O sea, que conservaría a Ciudadanos su diputado, ¿no?
Sí, creo que sí.
José Miguel Clemente, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
¿Estás ahí a tope con las elecciones o no?
Bien. Bueno, hay algo que te duele un poquito la cabeza de tanto escuchar tontería, porque muchas de las cosas que escuchas, pues las encuestas, por ejemplo, no las veo reales. Ni las nacionales ni las locales. O sea, en Almería de siempre ha sido el Partido Popular, o casi siempre. Cuando ha votado, hemos tenido tiempos en los que ha sido del Partido Socialista, pero ahí hace ya bastante tiempo que el Partido Popular se lo está llevando, aunque vos por detrás está empujando muy fuerte. Hay muchísima gente de Almería, de la zona sobre todo de Níjar, campo de Níjar, nos puede llegar a sorprender, ¿eh? Nos puede llegar a sorprender.
Antonio Felipe Rubio, y me imagino que tú en la tertulia de Interalmería Televisión pues tendrás preparada una semana intensa, ¿no?
Buenas tardes, y no me creo ninguna encuesta.
¿Ni la del CIS?
Ninguna.
Esa menos.
Ninguna.
Antonio Felipe tenía siempre hace una porra, hace una apuesta, y le había salido bien hasta en las últimas, con lo cual no me extraña que no se crea ninguna.
Porque... No, hasta en la última de las generales, porque todas las locales...
Sí, sí, de las locales, sí. Pero de las generales, la última, dijiste, no sé, sí, lo que sí, ha pasado.
Eso fue,
por lo tanto, tremendo. No me extraña que ahora no esté de acuerdo con nada.
No, y además que no me quiero ninguna encuesta cuando no sé si ha sido la última o la penúltima, habrá que decir siempre. Decía que en la provincia de Almería hay 90.000 votantes indecisos. Me parece una gilipollez importante. Es una gilipollez estadística importante.
Votamos 5, ¿no?
90.000, o sea que la horquilla de indecisos...
Pues hombre, no indecisos, no sé, pero lo cierto y real es que el voto por correo ha disminuido de una manera alarmante, casi un 30% menos de solicitud de voto por correo.
¿Por qué hay que dejar paso a Amazon, hombre?
Pero
no hay capacidad.
También es verdad que depende de lo... El concepto indeciso es amplio, no es un concepto certero y exacto. Bueno, depende de lo que consideres indeciso, pues a lo mejor hay 90.000 o incluso puede que haya hasta más, ¿eh?
No saben para dónde tirar. La verdad es que, hombre... En esta ocasión yo creo que es un voto más madurado, por así decir. Por ejemplo, dicen de Vox. Vox que va creciendo de una forma exponencial y tal. Yo creo que hay que pasar de la euforia. La anterior ocasión fue un voto eufórico. Ahora es un voto más meditado. Uh-huh. Entonces, a la vista de las circunstancias que han acaecido, ¿no? O sea... No formación de gobierno, no se ponen de acuerdo, el voto útil está más caro que nunca y, lógicamente, el voto útil es más apreciado para formar gobierno que nunca. Por lo tanto, yo creo que la gente meditará un poco mejor su voto, su decisión. Y yo creo que estos 90.000 indecisos es precisamente los que ahora se decantan, si fuese verdad, que me extraña mucho que hubiese esa ingente cantidad de indecisos en la provincia de Almería, se decantarán por algo más meditado, menos eufórico y menos de decir, venga, hay que votar a estos para ir en contra de los otros, o tengo que... Lo que pasó con Podemos, Unidos Podemos, o como se llame ahora. Pero vamos, es que ha habido un voto eufórico, también lo hubo, evidentemente, con Ciudadanos, y no creo que el descalabro de Ciudadanos sea tan importante, ¿eh? No creo que sea tan importante. Yo poco a poco me iré aproximando el jueves, ya daré mi quiniela.
Ah, ¿no vas a dar porra hoy, hombre? Podríamos dar una porrita hoy, un adelanto.
Es pronto, hay que ver el debate puede condicionar bastante.
¿Estáis viendo los debates? Bueno, este fin de semana ha habido varios, estuvo el de Televisión Española, luego hubo uno en La Sexta con 8 partidos, que al final, bueno, pues todo tiene su parte buena y su parte mala, pero claro, los 8 partidos se vuelve uno loco, porque claro, quieren responderle a todo el mundo, hay un fuego cruzado brutal y al final... Pues lo de siempre, lo que son propuestas, contenidos, etcétera, poquita cosa, porque se dedican a decirse lo bueno o lo malo, lo guapo, lo feo que son los demás. ¿Estáis viendo debates o no?
Sí, yo estuve viendo el debate de la 1, que hubo 7, creo.
Sí, el de la 1, ese es el que vi yo anoche grabado.
El de la mala educación.
Aparte, por ahí veo mi intervención, aparte de los mensajes que uno y otro pues lanzaron, a mí la verdad que me provocó bochorno, ¿eh? Que cuando unos partidos políticos están intentando lanzar a la ciudadanía sus proyectos de cara a futuro en el tema de empleo, en el tema de economía, etcétera, etcétera, pues digo que fue bochornoso ver cómo esa falta de respeto, esa falta de no dejar los tiempos que cada uno los tenía tasados, parece que había cronometradores deportivos incluso marcando los tiempos, es decir, que ya es hora en política pues de ser más educados, de ser más elegantes, ¿eh? Porque eso de te tiro y te tiro y te tiro, al final, pues la verdad que, por lo menos en mi caso, pues me provoca cierta desazón, ¿no?
Jorge, ¿qué debates has visto tú? Si es que has visto alguno.
Ninguno.
Ni debate, encuestas tampoco te las crees.
Nada, tampoco me las
creo. Tú sigues votando lo mismo que hace 40 años. ¿Para qué vamos, no?
No, eso es imposible. En mi caso es imposible.
Bueno, ¿quién ha visto debates?
No, yo vi el debate este donde el Vasco por mala educación no saludó al de Vox. Me pareció una falta de respeto.
Aitor Esteban, yo te voy a decir una cosa. Estuve anoche hablando después, porque insisto, nosotros en casa vimos el debate anoche, en mi casa se habla mucho de política. Y yo me quedé con una sensación extraña. A mí Aitor Esteban me parece un tío muy educado. Y además me parece un tipo preparado. Luego coincidiremos en algunas cosas y en otras no. Yo creo que ayer, el otro día, cuando se produjo el debate, yo creo que a Aitor Esteban lo que le pareció es que se sintió como muy ofendido. Pero claro, volvemos un poco al sectarismo. Es decir, el conato, el enfrentamiento que tuvo con Iván Espinosa de los Monteros partió de que Aitor Esteban empezó a llamar fascista a Vox. Que insisto, yo cada vez que escucho esto vuelvo a lo mismo. Me parece una señal de supina incultura, porque es que el fascismo es un movimiento muy constatado, con sus teorías muy conocidas y muy estudiadas, y no tiene nada que ver con Vox. Nada, más, en absoluto.
Más tiene que ver con el PNV inicial.
Sin ninguna duda. Y eso fue lo que Iván Espinosa de los Monteros le dijo. Es decir, mire usted, ¿cómo me va usted a hablar a mí de fascismo si yo me pongo aquí a leerle a usted lo que decía Sabino Arana, que realmente eran postulados que coincidían al 100% con algunos del fascismo? Entonces, claro, Aitor Esteban, insisto, que creo que es un tío muy sensato y seguramente muy sensible, pues se sintió como muy atacado, pero el problema es que el primero que empezó a hablar de fascismo fue el propio Aitor Esteban.
Sí, pero mira, en las Cortes Españolas hay políticos de todos los colores y pienso que, en principio, el respeto ante los ciudadanos que lo han votado sería el inicio de esa conversación. Lo que no se puede ir a un debate y en vez de ir a expresar tu idea, ir a ofender a tu contrario, porque no te gusta. Perdona, a los otros tampoco seguramente les gustará el que lo ha ofendido, pero el respeto ante tanta gente que lo está escuchando, sean de su color político o no sean de su color político, es lo primero que deben de hacer. Y espero, porque he escuchado que en el debate de que va a haber ahora de los cinco partidos
esta noche,
sí, Televisión Española había prohibido al de Vox que hablara de inmigración.
A ver,
entonces pienso que ese tema no se debe de coartar la libertad de ninguna persona que venga a exponer su idea. Te gustarán más, te gustarán menos, serán de tu color, no serán de tu color, pero debes de escucharla. Y el respeto ante todo.
Vamos, es que iba a intervenir yo, pero los lunes estoy cohibido porque luego Jorge me dice que tú hablas mucho y no lo dejas hablar. Yo voy a hablar poquito.
Pues,
a
ver si lo consigo. Yo decía que me choca muchísimo que una televisión pública como la nuestra censure, de los temas que cada portavoz va a hablar. Me choca bastante, Pero bueno, a mí me gustaría. Los compañeros tertulianos hablaban de que no se creían las encuestas. Yo tampoco me las creo, porque en muchas ocasiones pues tampoco, bueno, ya sabéis cómo se encargan este tipo de encuestas. Pero a mí sí me gustaría, bueno, pues que habláramos un poco de los resultados que algunas nos trasladan, ¿no? Y esto va por barrios, ¿no? Pues dependiendo del tipo de prensa, si está más pegada a la derecha o está pegada más a la izquierda, bueno, pues dan unos resultados más cercano al 50-50, pero que en todo caso, tanto unos como otros están hablando de una victoria, por supuesto, sin resultados absolutos, del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, bueno, yo no sé qué pensáis de cara a futuro, si finalmente los socialistas vuelvan a reeditar esos resultados electorales. ¿Creéis que finalmente va a haber gobierno en nuestro país? ¿Cómo va a ser ese gobierno? ¿Va a haber coaliciones con otro partido tradicional? ¿O al final pues va a tener que estar cogiendo de aquí y de allí para finalmente pues conseguir ese gobierno?
Lo de que yo voy a hablar poco se lo tomo muy en serio José Carlos, que incluso ahora ya él hace las preguntas a los demás y me parece bien, ¿no? Yo solamente una pequeña puntualización. Vamos a ver, Televisión Española no ha prohibido que se hable de inmigración, entre otras cosas, porque no puede. Es decir, alguien que va a un debate habla de lo que quiere. Lo que ocurre es que Vox había pedido que uno de los bloques del debate fuese sobre inmigración y Televisión Española ¿Lo ha censurado, o lo ha prohibido, o no ha decidido que sea uno de los bloques? Esto es lo que ha pasado.
¿Es Televisión o la Academia, que es la que de alguna manera convoca el...
La Academia. Lo que pasa es que, claro...
¿Y quiénes forman parte
de...? ¿Y quién está detrás de la Academia? Es que esa es la historia. Porque la presidenta es María Casado, el presidente honorífico es Campo Vidal. Sí. Es decir, al final... Yo, sinceramente, están consiguiendo que los medios... Que yo cada vez crea menos en los medios públicos. Porque al final veo una televisión pública que cuando gobiernan unos y cuando gobiernan los otros no es nada más que propaganda.
Es que yo no sé por qué le dais tanta importancia a los debates, ¿eh?
Yo, pues porque mueve muchos votos, ¿eh, Antonio?
Yo cada día... Creo que no. Yo creo que el voto ya es un voto decidido en la inmensa mayoría de las personas. Un altísimo porcentaje tiene el voto decidido independientemente del debate. El debate no condiciona. El debate que condicionó desde Kennedy y Nixon, pues yo creo que ya no mueve nada, ¿eh? Los debates. Voto decidido, sí. Un alto porcentaje, cada vez más. Bien, eso sí lo creo. Ahora bien, los debates, estos tan encorsetados, debates que no hay una formulación de preguntas, que todo viene previamente establecido, los tiempos supermedidos, las réplicas muy constreñidas. Bueno, esto no tiene utilidad el debate. El debate no decanta ideología, ni promesas, ni fideliza, en definitiva, a la clientela. Yo creo que ahora, yo muchas veces he llamado debater, más que debates, porque es que no sacan ninguna conclusión. Lo único es ver el lenguaje gestual, la puesta en escena, quién se calienta más, quién insulta, lo que más... ¿Qué recordáis de los debates realmente? Si, por ejemplo, decimos, vamos a recordar un debate, una frase, un momento histórico... del debate, histórico entre comillas, evidentemente, del debate entre Rajoy y Pedro Sánchez.
Sí, que no era digno.
¿Eh?
Que usted es indigno.
Exactamente.
La mala educación.
¿Qué recordáis, por ejemplo, de un debate, la conclusión final en el minuto de oro, por ejemplo, de Albert Rivera?
Desolves con él.
Bueno, era todo el debate entero. Bueno, el debate fue...
El de la Sexta del sábado, lo del minuto de oro de Aitor Esteban fue antológico, porque no sé si no le habían dicho que había minuto de oro o que no le habían dicho que ese era el minuto de oro, total, que se lo tuvieron que repetir. Es decir, que él empezó a hablar, se quedó parado y dice, bueno, es que este no es mi minuto de oro, yo quería hablar de otra cosa. Fue antológico. Luego, de todas maneras, yo no estoy nada de acuerdo con lo que dice Antonio. Es decir,
¿acordáis de
yo creo que los debates mueven.
De Rivera?
¿Cómo?
El silencio, aquel...
Sí. Sí,
aquella pausa
qué
del
mal lo hizo,
Lo hizo fatal. O la niña de Rajoy. Eso es lo que queda. Sí. Eso es lo que queda. Si es que
pero
lo
eso
que queda
es lo que le quedará a algunos. Es decir, yo, por ejemplo, en el debate de Televisión Española.
Los chuches de
Rajoy. Yo en el debate de Televisión Española anoche, insisto, no fue anoche, pero yo lo vi anoche. Es que no sé cuándo fue, no sé si fue el viernes o sería el viernes. Bueno, pues en ese debate yo sí saco conclusiones como votante, como análisis. Por ejemplo, mi primera conclusión es que más o menos había seis señores que estaban más o menos preparados, cada uno en lo suyo, y luego vi a una Adriana Lastra absolutamente perdida. Es decir, que no fue capaz de hilar ni una sola argumentación seria.
Pero ese es su estado natural.
Pues me extraña que el Partido Socialista envíe a Adriana Lastra. Supongo que estas cosas pasan en los partidos por clientelismos internos, etcétera, pero me pareció absolutamente... Vamos, yo si fuera votante del Partido Socialista, que hoy por hoy no lo soy, yo estaría indignado. Porque es que me pareció de un nivel ínfimo. Y luego, sin embargo, yo tenía mucha curiosidad por escuchar a Iván Espinosa de los Monteros, que me pareció, fijaros, yo conozco personalmente a Javier Ortega Smith, que estuvo un día aquí, en las anteriores elecciones, a Iván no lo conozco. Oye, me pareció muy, muy, muy preparado, pero además mucho mejor en su papel que al día siguiente estuvo Javier Ortega Smith. O sea, un tío pues bastante moderado, bastante reflexivo, encajando muy bien los golpes que recibía, pues por ejemplo, de Esquerra Republicana o de Unidas Podemos, etcétera, etcétera. Por cierto, os dejo ya hablar, pero anuncio una cosa. Esta semana vamos a tener entrevistas con candidatos. Van a estar por aquí, pues por ejemplo, la candidata de Unidas Podemos, Raquel Martínez. Va a estar también Rocío Demer, candidata de Vox. Estará el Partido Popular, estará Ciudadanos. Y al parecer, salvo que se rectifique, no va a estar el Partido Socialista porque no tienen tiempo. casualidades de la vida. En las elecciones municipales tampoco tuvo tiempo Adriana Valverde de venir por aquí, y en este viaje tampoco tiene tiempo ninguno de los candidatos del Partido Socialista, ni al Senado, ni al... Mira que le hemos dado facilidades. Todos los demás han conseguido mandarnos a alguien y además vienen todos los primeros espadas. El Partido Socialista pues no ha tenido tiempo, ya lo lamentamos. Como ahora hay elecciones todos los años, pues otra vez será.
Hay una cosa que a mí de siempre me ha sorprendido, que es cuando están en los debates y te sacan los cuadros de estadística. Cada uno saca una estadística totalmente distinta. Bueno, eso, claro. Pero no hay nadie. No hay nadie que diga, usted ha mentido, usted le ha dicho la verdad. Usted... Resulta que ahora la Sexta dice que va a seguir muy al filo de la navaja todo cuanto se saca y todo cuanto se dice para ver si es verdad. Espero que no sean tan sectarios como son, pero me gustaría que alguien, en algún momento, le diga a los electores que están escuchando esos debates si lo que está diciendo el del partido azul, el verde o el amarillo, si es cierto o no es cierto. Porque, claro, allí te llega y dice, yo he metido, tenemos 3 millones de parados. Y el otro dice, no, nosotros hemos metido 1 millón. No, pero perdona, ¿alguien nos puede verificar esa información que nos están transmitiendo? Porque nos están mintiendo descaradamente.
Que eso lo va a aclarar la Sexta, ¿no? Ya,
pero que no ya... dice que lo iban a aclarar. Sí, sí. Espero que como son, pues te dirán lo que tienen que decirte, pero no te lo van a decir.
Tampoco. Es que los datos, aunque parezca que son muy exactos, también son muy poliédricos. O sea, por ejemplo, ha sacado el tema del empleo. Existe la encuesta de población activa, la EPA, existe los datos de la seguridad social, de los que están cobrando el desempleo, porque claro, puede ser que haya una serie de parados pero que no estén cobrando el desempleo. Es decir, que es que todos los datos realmente son muy modulables y muy analizables en función de la fuente que tú utilices y como los quieras utilizar. O sea, el blanco y negro existe en muy pocas cosas.
No, yo voy a apuntar que el tema de la credibilidad política, pues es que últimamente estamos viendo de que, sobre todo en los debates, los políticos echan mano de diagramas, de fotografías. Es decir, que si tú quieres transmitir un mensaje, hazlo a través de la voz. Yo creo que no es necesario apoyarse en gráficos. Es decir, que llega mucho más directo el de mensaje si tú lanzas ideas potentes.
Sí, pero las ideas, muchas veces visualizar algo, date cuenta que desde los años 70 las campañas electorales son campañas publicitarias. Es decir, y realmente todas las estrategias y todos los medios que se utilizan son los mismos que se utilizan en el campo de la publicidad. Y en publicidad se sabe que una imagen es mucho más potente que la palabra. De hecho, tú ves un fotograma viendo una película y tú eres capaz de recordar muchísimos más detalles, ves un minuto y eres capaz de recordar muchísimos más detalles de muchas cosas que en lo que se ha dicho.
Pues yo seré un clásico, el debate con la palabra ambos, es más que suficiente.
Ambos somos clásicos, pero tampoco, eso es un hecho.
A mí tampoco me gusta. Eso, a mí lo... Es que porque sé que están mintiendo. No lo estoy defendiendo.
Lo que estoy es explicando el porqué.
Sí, te entiendo, pero que digo que a mí, como a él, me parece correcto que no me presenten nada para engañarme. O sea, nada. Que me lo digan de palabra y que me lo demuestren con hechos. Pero es que, como bien habéis dicho,
estáis muy utópicos todos hoy. Yo no sé qué esperáis de las campañas electorales.
No, de verdad. Si lo que. Vamos a ver, hay debate y yo quiero escuchar un debate en el que la gente se diga verdades. No en el que se digan mentiras para los demás.
Me temo que esa batalla está perdida ya hace tiempo.
Bueno,
es el gran problema de la política actual.
Hay un partido...
No, es que mire usted subió los impuestos un 5% y dice, no, lo bajé. ¿Y la gente con qué se queda? Pues cada uno con lo que quiere.
Mira, empezó Podemos, empezó diciendo sus verdades y, oye, y era para sus electores, me parece correcto, el que se lo creyó y tal. Últimamente ya no dice ni verdad ni mentira, ya no dice nada. Pero el que haya, el Vox que está saliendo ahora, que espero que... por lo menos lo que diga que lo cumpla, está diciendo muchas verdades. Bueno, luego, ya veremos luego lo que sale.
Pero son tus verdades. Porque, por ejemplo,
muchas
de las verdades de Vox no coinciden con mis verdades.
Que ya lo sé. ¿Qué digo?
Es más, en algunos casos son hasta antagónicas.
Sí, bueno, pero mira, como son cinco colores, perdona, Víctor, como son cinco colores, cada uno escucha... O sea, esto es como si ve un partido de fútbol. A ti te gusta de uno, te gusta de otro. Pero claro, no se trata que seas sectario, no se trata, o sea, a mí me da igual, porque yo voté al Partido Socialista, luego voté al Partido Popular y ahora seguramente votaré a vos o votaré al Partido Popular, según quien me convenza, ¿no? Pero que me convenza con ideas.
Aquí tiene un indeciso, Antonio.
Con propuestas. Con propuestas.
A mí de los 90 mil ya, yo falta localizar yo,
89 mil. No, me sumando. 90,
pero es que mira, no soy hooligan, no soy hooligan de ninguno, porque dicen, no, yo es que soy de este, soy de Podemos, y no.
Bueno, escúchame una cosa, vamos a ver, obviamente no voy a preguntar a lo que vais a votar ni vuestras preferencias, pero sí que os voy a preguntar de lo que estáis viendo, debates, entrevistas, campaña, actos, etcétera. ¿Qué es lo que se está llamando la atención positivamente y lo que se está llamando la atención negativamente? Insisto, vengo de ver un debate a 7 y un debate a 8, en el que ya nos meten, bueno, el otro día la señora del PDCAT, bueno, pues su intervención en La Sexta Noche, dentro de un debate a 8, fue básicamente para decir, a mí no me contéis películas, que nada de lo que estáis diciendo me interesa. A mí solo me interesa una cosa, que es que vamos a trabajar porque Cataluña deje de pertenecer a España. Todo lo demás es que me habláis de paro de España, me habláis de inmigración en España, me habláis de políticas de género en España. Si es que no me interesa, que yo solo quiero salir de España. Bueno, de todo lo que estáis percibiendo, ¿qué es lo que más os llama la atención de un partido o de otro, para bien o para mal?
A mí lo que más me llama la atención es la inutilidad de la izquierda a los efectos prácticos. Es incapaz de formar un gobierno, incluso estando en funciones, no funciona. Ha agotado todos los recursos, ha agotado toda la credibilidad que tenía, cualquier tipo de credibilidad que tuviese, lo ha agotado. Y empecemos por la extrema izquierda, empecemos, por ejemplo, por Unidas Podemos y sus principales dirigentes, el caso Plon, la vida regalada.
Que lleva ya corbata, ¿eh?
Sí, sí, bueno, y se pone lo que sea menester, el pingurucho si es necesario. Pero es que son así. Entonces, mucho de hablar, mucho decir, pero luego vemos en la práctica cómo actúan. Y actúan con un desparpajo a la hora de hacer una cosa y la contraria, que es realmente alarmante. El Partido Socialista, bueno, pues el Partido Socialista, la verdad es que se puede esperar cualquier cosa. Un partido que es capaz de unirse y de precisar para mantenerse en el poder de lo más horrible que puede haber ahora mismo en el panorama político, como es los proetarras o lo que ha quedado de los etarras, pues oye, no tiene ningún empacho en asociarte con ellos y bueno, y tira para adelante. Los objetivos son los que tengo y da igual los medios para llegar a la conclusión final. Y luego tenemos una derecha que su gran problema es la división. La división de la derecha y sobre todo también el estigma, que no es capaz de sacudirse la derecha, el estigma de que le viene propiciando la izquierda, de fascismo, de extremos, etcétera, etcétera, cuando parece ser que las intenciones son positivas en cuanto a la gestión, en cuanto a solucionar los problemas que realmente tiene España. España no tiene un problema ahora mismo que no sea el problema del paro, la economía, la unidad nacional. Estos son los problemas que tiene España ahora mismo. El desenterrar a Franco y revitalizar ahora y rememorar el guerracivilismo y todas estas cosas tan inútiles y tan perniciosas para la confrontación de la sociedad, para mí, quien abandere todo este tipo de cosas es realmente denostable.
Bueno, os he preguntado por lo que más os llama la atención ahora mismo de unos partidos u otros. Ir pensándolo, dejadme que salude dos minutos a un amigo, a Miguel Ángel Muriana, que es el director de marketing de la Almazara de Canjayar. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, buenas tardes.
Me alegro mucho de oírte. Bueno, mientras aquí la gente se está tirando los trastos a la cabeza con la campaña electoral, acusándose unos a otros de una cosa y de otra, en la Almazara de Canjayar habéis empezado ya a recolectar las primeras aceitunas para hacer los primeros aceites. Bueno, ¿en qué estáis ahora mismo allí?
Bueno, pues la verdad que sí, cada uno lo suyo, ¿no? Que los políticos se dediquen a solucionar su problema, que no es poco, y nosotros a lo nuestro, que hacer aceite del bueno. Efectivamente, ahora acabamos de empezar hace 10 días la campaña, hace 15 días la campaña de recolección. Ya los agricultores están en pleno rendimiento y, bueno, pues intentando hacer este año un aceite mejor incluso que el del año pasado, si es posible.
Bueno, ¿qué es esto que he oído yo por ahí, que los primeros aceites tienen algo especial, los primeros que salen de cada campaña?
Pues como casi todo en la vida, lo primero siempre es lo mejor. El primer beso es el mejor que hay, ¿no? Bueno, pues en este caso es lo mismo. La esencia está en el fruto y el fruto, cuanto más verde esté, la esencia es mayor. Es verdad que tiene menos rendimiento en el sentido de que sale menos cantidad de aceite, pero lo que sale, sale con muchísima más calidad. Tiene más sabor, más aroma, y por eso el aceite en verde, el aceite de primera cosecha, es un aceite un poco de más calidad y también un poco más caro.
Bueno, y te voy a hacer una pregunta que dirás, bueno, tú, ¿de dónde te has escapado? ¿Dónde podemos ir a buscar los aceites de la Almazara de Canjayar? Pues en todos sitios, ¿no? Más o menos.
Bueno, el aceite de la Almazara Canjayar es un aceite que nosotros nos gusta denominarlo como el aceite de los almerienses, ¿no? Porque está en todos sitios. Tenemos más de 12.000 agricultores que año tras año confían su cosecha a la Almazara de Canjayar. Eso significa que está implantado en un montón de hogares, de miles de hogares de Almería. Si además le asocias que estamos en una representación grandísima de hostelería, y además, evidentemente, también en las tiendas de nuestra provincia, pues llegamos a muchísimo almerienses.
Cuídate mucho, querido, y mándanos algo de aceite aquí para que se nos calme un poquito lo que es la campaña electoral, ¿eh?
Yo creo que tenéis que probar el aceite Extra Cool, que os va a dejar un poco más sosegado.
Abrazo fuerte, querido.
Igualmente, un abrazo.
Y a José Carlos, ¿cómo va esa garganta? ¿Hemos reencaminado? ¿Estás en disposición?
Pues te lo había resfriado, pero bueno.
Bueno. Cosa digo, de lo que estás viendo por los diferentes canales y vías, ¿qué es lo que te está llamando la atención para bien y para mal en estos partidos que se nos ofrecen de aquí al domingo?
Hombre, pues para mal, pues ese discurso que tiene Vox, que cada vez está demostrando tener una posición política de ultraderecha pura y dura.
¿Qué te llama la atención en ese discurso? Para mal, digo.
Bueno, pues el tema es que el argumentario es 1, 2, 3, 4. Bandera, patria, inmigración y poco más.
Es que en este momento yo creo que tampoco hace falta mucho más, ¿eh?
Sí, en este momento.
Es decir, precisamente porque todo el mundo está intentando desviar la atención en los fuegos artificiales, posiblemente lo que hace falta es un poco más de patriotismo, un poco más de unidad y dejarse un poco más de tontería. Porque los temas que nos preocupan son los que antes decían.
Yo, en cambio, estoy de acuerdo, ¿eh? Me vais a perdonar, pero yo creo que cualquier partido constitucionalista, lógicamente, defiende a su país, que es España. Defiende a su patria, que es España, defiende los intereses generales de los españoles y de las españolas.
Lo que pasa es que hay diferentes formas, ¿no? Porque Podemos la defiende de una manera muy diferente al Partido Popular o a Vox.
Claro, porque cuando el interés general pues intenta, a través de las políticas que llegan al mayor número de ciudadanos, pues es distinto a otro tipo de políticas.
A mí hay una clave que está también y de una manera muy patente en el programa de Vox y de otros partidos, Partido Popular, de Ciudadanos, que son los impuestos. A mí me parece, yo fijaros que para mí estas elecciones son las elecciones de los impuestos. Es decir, aquí hay partidos que te dicen, hay que subir los impuestos porque hay que repartir más, y otros que te dicen, no, hay que bajar los impuestos porque eso va a servir para cotizar más y vamos a poder hacer más cosas. Para mí son los dos grandes bloques que hay ahora mismo entre lo que se oferta para el domingo.
Pues yo creo que nos tendríamos que fijar en la política fiscal de los países nórdicos, que es todo
¿Y por qué no en la de Portugal, que es más cercana?
Bueno, a mí se me ha venido a la mente los países nórdicos porque
ya, los países son nórdicos, sociedades... Es que los países nórdicos no son comparables porque estás mezclando manzanas con peras, que ambas son frutas, pero no son iguales. Es decir, que en los países nórdicos, si bien es cierto que existen un mayor número de prestaciones, la exigencia para recibir esas prestaciones es muy diferente a las que tenemos aquí.
Es más alta que la nuestra.
Bueno, y además, porque aquí se ha adoptado la política del café con leche y el de dar pescadito para que la gente coma, pero no se muera, en lugar de dar cañas y enseñar a la gente a pescar. Y entonces esa Esa es la base, la base de la diferencia de la política.
Me estoy acordando de hace muy poquito.
Y vuelvo
tiempo,
a repetir, y si tenemos que comparar, yo pienso que es más importante comparar con Portugal, que es un país cercano y muy similar a nosotros.
Una clase media consolidada, que poco a poco se ha ido degradando, por motivo de la crisis. Entonces lo que hace falta es retomar de nuevo políticas para consolidar esa clase media, para luchar con ese 8% que teníamos antes de la crisis de ciudadanos pobres, que ahora están cercano a un 30%.
Claro, eso,
habrá que dar una pensada a ese tema, a ese millón, a casi 8 millones de ciudadanos que tienen muchos problemas a la hora de llenar sus fiestas.
No he escuchado
días,
todavía,
¿verdad?,
lo que le llama más la atención, para bien o para mal, a Antonio Felipe Rubio y a José Miguel. Antonio.
Bueno, vamos a ver. En cuanto
tú sí lo habías dicho. Sí, perdona.
Sí, pero vamos, es que ha surgido ahora el tema de la comparación, la comparativa con los países nórdicos o con Portugal. Es que, claro, partimos de una base. El poder adquisitivo de los países nórdicos es diferente. A mí me gustaría ganar lo que se gana en Suecia.
Y tener petróleo, por ejemplo.
Aunque tenga que pagar más del 50% de lo que gano en impuestos. Pero es que tengo una calidad de servicios que no los tenemos en España ni tampoco lo tiene Portugal. Ni tenemos los sueldos que hay en Luxemburgo, Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, ¿conocéis alguna ocasión en la que después de unas elecciones la política aplicada por el gobierno que haya salido ha respetado lo que haya dicho en materia de impuestos? Ninguno. Si es que los impuestos, en la materia de impositiva, va en función de la realidad de la economía que no se ve en campaña electoral. La economía en campaña electoral es un perfecto desconocido. Es un mundo virtual. Y entonces cada uno... Hombre,
sí, pero hay una premisa general. Es decir, yo, independientemente de cómo vaya la economía, yo quiero que me bajen los impuestos. ¿Por qué? Porque una parte muy importante, pero diría que mayoritaria, de mis impuestos va a pagar estructura. Si estructura, mira, del Estado. Y yo lo que quiero es que haya menos estructura y que haya más favorecimiento al sector privado. Entonces, yo siempre quiero que me bajen, pase lo que pase.
Cuando llega un gobierno y se pone a gobernar, lo primero que le hace falta es dinero para poder pagar lo que hay que pagar, lo apremiante. Y eso es incompatible con bajar los impuestos. ¿Por qué? Porque no piensan a medio plazo. Y a medio plazo tú tendrías que decir, oye, aunque lo pase mal, vamos a hacer una política, digamos, de generación de riqueza en función de una bajada de impuestos que permita que haya más consumo, que haya más circulante, que haya más dinero en los bolsillos de los ciudadanos y que haya más alegrías en las empresas. Entonces, claro, si eso no sucede... ¿Por qué no sucede? Porque cuando llegan, en el momento que llegan, está tan mal la cosa. La ha dejado o el mismo gobierno anterior, que repite, u otro que estuviese, lo ha dejado tan mal que no se pueden permitir esos lujos. Lo apremiante es sacar dinero de donde sea. Y de donde sea siempre es de lo mismo, del bolsillo de los contribuyentes. Y normalmente de la gran masa de la clase media española.
Porque nos dejamos. José Miguel, ¿qué te ha llamado a ti la atención? ¿Para bien o para mal? ¿O te está llamando la atención?
Sí, mira, a mí una de las cosas que más me llama la atención es ver que yo como autónomo tengo mi ingreso limitado a mi esfuerzo. Mis impuestos ya están cuadrados, mis impuestos ya saben lo que van a cobrar de mi dinero, ¿sabes? Lo tienen clarísimo. Pero yo veo que, como has hecho tú un comentario, en la crisis, cuando llegó, en mi casa se rebajó todo. Quité todos los gastos, intenté tal. Pero resulta que aquí todo el que llega, ninguno se pone a quitar gastos de la propia administración, que es muy grande. Entonces, claro, ¿qué es lo que sigue pasando? Que todos los que entran, ninguno se va. De hecho, ayer me pasaron un listado de todos los recolocados, de todos los que se van, de todos los que han entrado. Si algún partido llegara y dijera, no, señores, la administración la vamos a recortar, porque mientras que los empleados tienen sueldos por los convenios y los partidos políticos le pagan dinero a los sindicatos, pero ellos no son parte de los sindicatos. Ellos no tienen sueldos de sindicatos. Ellos no tienen convenios regulados. Cualquier alcalde se puede llegar y ponerse el sueldo que quiera. Cualquier ministro se puede poner el sueldo que quiera. De hecho, esto crece y nosotros seguimos pagando. Pero ¿quién va a parar esto? Porque cada vez el gasto de la administración es mucho más alto que los ingresos que están teniendo. Y llegaremos que será el pescadillo que se come la cola. Que ganaremos dinero para ellos, solo para ellos.
Estamos en resto final. 10 segundos que tengo que escuchar a Jorge lo que le ha llamado la atención y nos vamos. José Carlos.
Hombre, me ha venido a la mente el estado de bienestar. Eso es una cuestión por la que hay que trabajar día a día.
La cuestión es cómo hacerlo. Yo creo que es donde tenemos la diferencia, porque
claro,
en conseguirlo todos estamos de acuerdo.
Pero que con cobrar los políticos más no hay más bienestar.
Los que salgan a partir del 10 de noviembre, que no se olviden. Estado de bienestar general para toda la gente.
Jorge.
Pues lo peor de esta campaña es constatar lo tonto que soy. Porque todavía sigo creyendo que esto tiene arreglo.
¿Y lo mejor? Que se va a acabar pronto.
Y lo mejor es que me importa tres leches.
Muy bien, pues gracias Jorge Molina, gracias Antonio Felipe Rubio, gracias José Miguel Clemente, gracias José Carlos Tejada. Os advierto que el lunes que viene, cuando nos veamos, no vamos a tener presidente del gobierno y no sé si estaremos cerca, pero ya habrá habido elecciones y las podremos analizar. Muchas gracias a todos. Os quedáis con la información regional de Andalucía a las 2, Juan Pablo Polvorinos, y todo el día conectados en esradioalmería.com, el portal de noticias que te cuenta todo lo que pasa en Almería. Adiós.